vez que me corresponde leer y considerar cualquiera de los cuatro relatos que describen la pasión y muerte del Señor Jesucristo, experimento cierto temor y temblor, sabiendo que me estoy acercando a la narrativa más asombrosa que el cielo y la tierra han contemplado. En el momento cúspide de su ministerio o del ministerio de Cristo, cuando se hallaba colgado en una cruz, el cielo se oscureció como por 3 horas, como si quisiera ocultar lo que estaba sucediendo. Jesús, el amado y bendito Hijo de Dios, exclamó antes de entregar el Espíritu: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre expresó su dolor rasgando el manto del templo, y la tierra se estremeció de tal manera que las rocas se partieron. No ha habido ni habrá un momento más dramático que este en toda la historia de la redención. Nunca leo estos pasajes sin pedirle al Señor que sensibilice mi alma de tal manera que mi corazón pueda ser ahogado por la gratitud y sea movido a la adoración. Le ruego encarecidamente que me libre de la superficialidad, y tiemblo solo de pensar que la familiaridad con los hechos me traicione. Cada palabra, cada frase, cada oración, hay que leerla, considerarla y aquilatarla de la manera adecuada. Como Moisés ante la zarza, es menester que quitemos el calzado de nuestros pies. Es necesario despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para mirar a Jesús en su agonía. Es tanto mi temor que esta es la primera vez que yo me atrevo a predicar un pasaje que está en el borde. Yo nunca he predicado un sermón más allá de donde estoy ahora. No me creo digno ni capaz. Con esto en nuestra mente, entonces leamos los versículos que me sirven de base. Solamente los voy a presentar el texto y probablemente no lo mencione nunca más. Marcos capítulo 14, versículos 1 al 12. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, etc. La manera en que el Espíritu Santo guió a Marcos a organizar su material ubica este hecho entre 2 días antes de la Pascua y el día de la Pascua. Si Juan no hubiese escrito su evangelio, así creeríamos hasta el día de hoy. Pero Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1 de su evangelio, dice claramente que este hecho ocurrió en verdad 6 días antes de la Pascua, y que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, que Marta servía y que María, la que antes había escogido estar sentada a sus pies, fue quien en ese momento llevó a cabo un extraordinario acto de adoración al ungir su cuerpo, lo cual Cristo dice que fue para su sepultura. Ahora bien, no debemos pasar por alto lo que está en el contexto del relato de Juan. Lo que está en el contexto del relato de Juan es la muerte de Lázaro y el milagro que el Señor obró para resucitarle. María, que parecía una mujer reflexiva y contemplativa, no estaba sirviendo como Marta hacía, ni tampoco estaba sentada a la mesa junto con Lázaro, porque en ese tiempo las mujeres no se sentaban a la mesa con los hombres. Ella parece haber estado contemplando la escena. Y particularmente creo que no es desatinado imaginar que pudiera estar pensando que de no ser por Jesús, Lázaro no estuviera ahí sentado. Y Marta tampoco estaría allí sirviendo. Que de no ser por la gracia, la misericordia y el poder de Jesús, ni ella, ni Marta, ni Lázaro estuvieran allí. Y que ella y Marta estuvieran de luto. Es muy probable que recreara en su mente la escena frente al sepulcro de Lázaro, cuando Jesús dio la orden de muevan la piedra, y rememorar la tierna reprensión que dio a Marta cuando ésta le recordó que ya tenía 4 días de muerto. Y que también hiciera memoria de cada palabra de la oración de Jesús al Padre y su fuerte voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Todo esto es seguro que encendió la llama de la gratitud en el corazón de María. Y sin poderlo evitar, y teniendo en cuenta que no había nada valioso en este mundo que se pudiera comparar con Jesús, tal como Abel tomó lo mejor de sus posesiones, lo que tenía mayor valor, y lo ofreció como un acto de genuina adoración a su Señor y Salvador. Pero Marcos no tenía la intención de que consideráramos únicamente la bondad y misericordia de Dios para con María y su familia. Así que no fue por ignorancia que Marcos omitió el nombre de María y sacó de la escena a Lázaro y a Marta. No fue por ignorancia. Creo que la idea de dejar a María en el anonimato es para que cualquier creyente, sea mujer, sea hombre, ponga su nombre allí y considere la obra salvadora de Cristo en su totalidad y sea quien lleve a cabo un extraordinario acto de adoración. No soy dogmático, ni categórico, ni en lo que acabo de decir, ni en lo que voy a decir ahora. Pero en lo personal, no albergo ninguna duda al decir que Marcos colocó este acto de adoración como una especie de bisagra o eje que nos permita apreciar, valorar, aquilatar todo el ministerio de Cristo hasta ese momento, y que al mismo tiempo nos permita tener la actitud correcta para afrontar el relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y todo esto con la intención de mover nuestros corazones a la gratitud, y que la gratitud sea la llama que encienda la pasión al momento de nosotros adorar a nuestro Dios y específicamente a nuestro Salvador. Así que, mi hermano, cuando tú estés leyendo cualquiera de los evangelios y llegues al momento en que el Señor va a participar de la última cena pascual, o cuando te estés preparando como hoy para venir a hacer memoria de su cuerpo partido y de su sangre derramada en la cruz, debieras hacer un alto y mirar hacia atrás. Tú vienes leyendo el Evangelio de Marcos o de Mateo o de Juan, y no digo Lucas porque Lucas no contiene este relato, pero tú vas leyendo allí tu Biblia y tú llegas ahí. Detente y considera todo lo que tú has leído desde el capítulo 1 hasta aquí. Mira a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y detente por un momento a considerar lo que implicó su encarnación. Que Él entrara en su creación. Que Él se sujetara al tiempo. Que Él se sujetara a las vicisitudes de un mundo caído. Permítanme tomar unas palabras prestadas de Pablo en Filipenses 2. Detente a considerar lo que implicó que Él no tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y, estando en su condición de hombre, se hizo un siervo, una palabra bonita para lo que literalmente significa esclavo. ¿Saben para qué? Para servirte a ti y a mí la salvación de nuestras almas. Para eso, considera eso. Si esto no llena de gratitud tu corazón, tampoco adorarás a Dios de manera adecuada. Cantaremos mecánicamente, viviremos nuestra vida cristiana mecánicamente. Mira a Jesús, la verdadera simiente de la mujer, aplastando la cabeza de la serpiente en cada ocasión en que expulsó demonios del corazón de hombres pecadores, perdonando pecados y dando vida espiritual. Considera entonces que Él también te liberó a ti del poder de Satanás y envió su espíritu para garantizar que nunca volvería a ser ocupado por el enemigo de nuestras almas. Considera eso. Mira a Jesús extender su misericordia, manifestar su poder, gracia y bondad para mitigar los efectos de la caída en nuestra naturaleza humana. Míralo sanando leprosos, ciegos, cojos, mancos, todo género de enfermedades, resucitando muertos, alimentando multitudes, etc. Piensa entonces que todo eso no era más que un anticipo de aquel momento glorioso donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Es un anticipo. Considera a Jesús predicando el Evangelio del Reino, revelando al Padre y enseñando el verdadero sentido de la ley de Dios y mostrando que Él es el único camino al Padre. Piensa en ese Evangelio, piensa en ese Evangelio. Fue a través de ese Evangelio que Él llegó a ti y que el Espíritu Santo usó para darte convicción de pecado, para luego mostrarte a Jesús como un poderoso y hermoso Salvador. Todo eso es importante, hermanos, en nuestra preparación para recordar a aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros y derramó su sangre. Al contemplar todo esto, de verdad nuestros corazones debieran quedar embriagados de gratitud y con genuino amor decir con Pedro: para los que le amamos y creemos, Él es precioso. Él es precioso. Pero ahora Marcos quiere llevarnos a otro nivel. Ahora él quiere que, henchido cada uno de nosotros henchido de gratitud y en adoración. Miremos a Jesús. Mira a Jesús durante la cena de la Pascua. Esa última Pascua. Escúchalo diciendo que uno de sus discípulos lo traicionaría y lo entregaría. Uno en quien él confió. Uno delante del cual Marcos, Juan dice que los amó hasta el fin. Él dijo eso todavía con Judas presente. Los amó hasta el fin. Escúchalo diciéndole a Pedro que le negaría tres veces y que todos se escandalizarían de él en esa noche. Escúchalo diciéndole a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, acerca tu oído, recuéstalo en su pecho como Juan y escucha el vibrar estruendoso de sus emociones al compás de los latidos acelerados de su corazón. El Señor no estaba diciendo esto como si nada estuviera pasando. Total, Él es el soberano, Él sabía que iba a pasar. No, Él no estaba diciendo eso como... Él estaba lleno de emoción. Tenía dolor en su corazón por la traición de Judas. Tenía dolor en su corazón por la negación de Pedro. Y tenía muchas inquietudes por lo que estaba por delante. No debiéramos leer un pasaje así, sencillamente como si eso fuera ajeno a nosotros. Yo acostumbro a ponerme en la piel de los personajes cuando leo. Cuando leo de Judas, recuerdo la pregunta de los otros apóstoles: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Me ubico con Pedro. Y recuerdo situaciones en que me he avergonzado de mi Señor. Y he callado mi boca. O he mirado para otro lado. Esto no fue algo carente de sentimientos y emociones. No podemos considerar estas cosas únicamente con nuestro intelecto y dejar fuera nuestras emociones. Si lo hacemos así, corremos el riesgo de ser fríos e insensibles. Ahora dispón tu oído para escuchar la oración más ferviente y eficaz que alguien jamás haya hecho por ti. Jesús todavía está en el aposento alto con sus discípulos. Y él ora así en Juan 17: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Oigan esa petición, hermanos. Fue por ti, fue por mí. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos que estaban ahí con él, sino por nosotros, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estábamos tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero, oigan el deseo, el anhelo de nuestro Señor, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿Aprecias esta oración de Jesús a tu favor? ¿Te has detenido a considerar lo que Jesús pide por ti? Oye, oye bien, de nuevo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Piensa en eso, hermano. ¿Tú sabes por qué tú no has apostatado de la fe? Porque el Padre, en su infinita bondad y misericordia, respondió esta oración que Jesús hizo por ti. Por eso tú estás aquí hoy. Porque Él respondió. Oye, esta otra. No te ruego que los saques del mundo. Yo te ruego que los guardes del maligno. ¿Tú sabes por qué tú no has sido devorado como por ese que es llamado león rugiente que anda buscando devorar a los creyentes? Porque el Padre determinó en su bondad y en su pura gracia responder esta oración de Cristo a tu favor. Por eso no hemos sido consumidos. Santifícalos en la verdad. Hay muchos que creen estar siendo santificados, pero en el error. Pero mi Señor pidió que fuera en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tú sabes por qué tenemos una esperanza de que hay una morada para nosotros en el cielo? No solamente porque Jesús prometió que iría a preparar lugar, sino también porque el Padre ha de responder esta petición que su Hijo le hizo. Yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, porque yo los he amado hasta el fin. Ahora, mi hermano, ¿esto no mueve tu corazón a la gratitud y a la adoración genuina? Al menos, ¿esto no mueve tu corazón a pedirle al Señor, ayúdame a ser más agradecido? Ayúdame a alabarte, a adorarte, no solamente cuando canto, sino en toda mi vida, mejor y más de lo que lo hago. Debiera. Ahora abandonemos el aposento alto y acompañemos a Jesús a Getsemaní y adentrémonos al lugar donde solo Pedro, Jacobo y Juan fueron invitados. Escuchemos a Jesús cuando abre su corazón. Él dice, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Otra versión dice, estoy experimentando una tristeza mortal. No era cualquier tristeza, no era cualquier aflicción, no era cualquier angustia, era una angustia, una tristeza, una aflicción mortal que lo llevó a exclamar agónicamente, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Tres veces pidió algo que él sabía de antemano que la respuesta era no. Que la respuesta era no, que no le sería concedido. Pero no dejes de mirar el consuelo y la fortaleza que él halló en su Padre mientras oraba. Él sabía que le dirían que no, pero él sabía que por medio de la oración y la confianza en su Padre Celestial, él sería fortalecido y sustentado. Al final, él le dice a sus discípulos, levántense, vámonos, miren, está cerca el que me entrega. En ese momento ya no había angustia en su corazón. Él estaba confiado en la voluntad de su Padre Celestial. Ahora, pregúntate, ¿sabes por qué Jesús tomó la copa que no quería tomar? Dos respuestas sencillas. Primero, porque era la voluntad del Padre que la tomara. Por eso él tomó la copa que no quería tomar. Pero en segundo lugar, para que no la bebieras tú ni la bebiera yo. Así de simple. Para que no la bebiera ninguno de aquellos a quienes él vino a salvar. Entonces, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no desear tener más gratitud en nuestros corazones? Ser embriagados de gratitud que nos mueva a una genuina adoración. Pero sigamos y veámoslo ante el Sanedrín y ante Pilato. El juez justo de toda la tierra, siendo ignominiosa y falsamente juzgado por los seres más perversos y viles que pudieron haber existido jamás. ¿Ustedes sabían, hermanos, una sola palabra de su boca, un solo gesto de su mano era suficiente para que estos hombres perversos no solamente fueran desaparecidos de la tierra, sino hasta borrados de la memoria de los que le conocieron? Dice Isaías: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Él hizo silencio para que tú y yo fuéramos librados del justo juicio de Dios. Aprecia y valora ese silencio de Jesús. Qué bueno que Él hizo silencio. Él pudo haber orado, Él pudo haber pedido una legión de ángeles para que le libraran, pero Él guardó silencio por ti y por mí. Oh, bendito silencio. ¿Cómo no amarle entonces, hermanos? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no estar agradecidos? Ahora mira a la multitud reunida ante el palacio de Pilatos y escucha esta propuesta que Pilato les hace a ellos. ¿A quién quieren que os les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Yo creo que como nunca antes, sin el yo creo, como nunca antes, la sensatez y la cordura se fueron de vacaciones en ese momento. Brillaron por su total ausencia. Bestias y no hombres gritaron a todo pulmón: crucifica a Jesús y danos a Barrabás. Pero ¿saben algo, hermanos? Tú y yo somos Barrabás. No sé si alguna vez te habías visto en esa posición, pero eso fue lo que tú y yo éramos, fuimos antes de la gracia de Cristo a nuestro favor. Éramos pecadores de la más baja calaña, merecedores de ser crucificados mil y una veces para luego ser arrojados a lo más profundo del infierno. Sin embargo, para la gloria de Dios y para el bien nuestro, recibimos el beneficio de que el justo fue entregado por nosotros los injustos, y de esa manera Él nos llevó a Dios. Otra vez, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no desear vivir por Él y para Él? Amén. Contempla ahora a Jesús un poco antes de ser crucificado. Como si la crucifixión no fuera lo suficientemente cruel, inhumana y en extremo dolorosa para satisfacer el sadismo y la maldad del corazón humano, cerca de 600 soldados se reúnen en torno a él para golpearle, burlarse y escarnecerlo todavía más. Todavía esa sed sádica del hombre pecador no estaba saciada, necesitaban más. Y primero hacen una caricatura de su dignidad real, lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona de espinas en su cabeza para inmediatamente golpearlo en la cabeza, escupirlo y hacerle una falsa reverencia. Solo después de esto se sentirían satisfechos, llenos y lo llevarían a crucificar. Dice Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Merecíamos la herida, pero Él fue herido en lugar nuestro. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no recordar este sacrificio con gratitud, embriagados de gratitud? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no tener un corazón que esté dispuesto a darle todo? No lo más valioso únicamente, no, todo. No te voy a invitar a considerar el sufrimiento físico de Jesús experimentado en la cruz. Eso me llevaría más adentro de donde yo quiero llegar o de donde yo puedo llegar. Pero yo sí quiero que notes todos los sentimientos de odio que tuvo que soportar de los que se dieron cita allí. Por 6 largas horas recibió toda la burla, toda la humillación, todo el escarnio que podía generarse y brotar de corazones llenos de un odio infernal hasta la saciedad. El odio que en alguna manera, de una forma u otra, nosotros también, en algún momento de nuestra vida antes de la cruz, experimentamos. Él lo sufrió. Y eso no cesó hasta que Él exclamó a gran voz: consumado es, y entregó el Espíritu. ¿Qué necesitamos para contemplar, apreciar y valorar apropiadamente el ministerio de Cristo? Adoración. De ahí el título de la meditación, perdón, del sermón. Adoración. ¿Qué necesitamos para hacer memoria del sacrificio de Cristo de una manera digna? Adoración proveniente de un corazón que, habiendo entendido que Jesús es en extremo precioso y un hermoso Salvador, está en la disposición de ofrendar toda su vida con tal de agradarle. Toda su vida. El Señor no pide una parte, Él pide todo de nosotros. Él no se entregó, Él no entregó una parte de sí. Él se entregó a sí mismo. La adoración que Cristo demanda es una adoración con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Díganme qué se queda fuera. Un poquito más. Ahora mira y contempla a Jesús buscándote cuando estabas perdido en tus delitos y pecados, cuando tenías el corazón entenebrecido y duro como el pedernal. Mira atentamente en ese momento en que Él quitó la venda de delante de tus ojos que el maligno tenía puesta para que no te resplandeciera la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Recuerda cómo te llevó a la al pie de su cruz y cómo te hizo ver tus pecados allí y cómo te concedió el don del arrepentimiento y tú confesaste tus pecados y cómo te salvó y cómo el Padre te otorgó su perdón. Y ahora prácticamente en un abrir y cerrar de ojos tú pasaste de enemigo de Dios a hijo de Dios. Wow. En ese momento fuiste libre, salvo del pecado y del dolor. Y estoy citando una fracción de un himno que dice así mismo: libre, salvo del pecado y del dolor. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? ¿Tú recuerdas? En Génesis 3, 22 al 24, aquellos querubines que fueron puestos y aquella espada para impedirnos la entrada al cielo, pues en ese momento los querubines fueron quitados y la espada dejó de ser atemorizante. Y ahora, de la mano de Jesús, tú tienes acceso al Padre. Amén. Wow. Tu destierro, ustedes recuerdan que nos echaron fuera, nos cerraron la puerta, botaron la llave de la puerta para que no la pudiéramos encontrar jamás. ¡Fuera! En ese momento tu destierro terminó. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo volvió, esa puerta volvió y se abrió y ahora ya no somos desterrados del Padre, sino hijos perdonados, con una comunión restaurada plenamente con nuestro Dios y Padre. Termino con esto. ¿No llena eso de gratitud tu corazón y lo mueve a la adoración? Quiera el Señor que sí. Ha sido mi intención y mi oración que sí. Que el Señor nos ayude a todos y cada uno, incluyendo a los que no están aquí hoy, que nos ayude a ser verdaderos adoradores, llenos de su palabra, llenos de su espíritu.